Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación, SEDU. Hoy iniciamos con la participación del semillero de investigación La Oreja Verde, ¿sí? Con el maestro Juan Carlos Chávez Valencia, quien hace parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y participa de este semillero. También contamos con unos invitados muy especiales. Está con nosotros Jason Santos Galvez, él es coordinador técnico del programa de restablecimiento de derechos en la modalidad externado en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Y contamos también con la participación de un niño y una niña, quienes son beneficiarios de este programa, ¿sí? Quienes ya nos contarán en breve un poquito más acerca de ello. Bienvenidos a todos y todas. Quisiera iniciar este programa con una breve presentación de cada uno de ustedes. Quiero iniciar con la participación de Kimberly, que nos cuente un poquito sobre ella, cuántos años tiene, su nombre completo. Bienvenida, Kimberly. ¿Cómo estás?
Hola, mi nombre es Kimberly Jaramillo Caicedo. Tengo 11 años.
Hola, Kimberly. Bienvenida. Y está también con nosotros Richard. Bienvenido.
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, mi nombre es Richard Amandaña Fernández.
Perfecto, Richard. ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos.
10.
Me alegra. Listo. Bueno, yo quiero contarles a ustedes dos especialmente que este programa va dirigido a niños, niñas, maestros y maestras en formación, quienes pues nos interesamos en escucharlos a ustedes, saber cuáles son esos intereses que ustedes tienen, cuáles son esos gustos y cuál es el ideal de maestros que ustedes se piensan dentro de la experiencia que cada uno de ustedes tiene. Bienvenidos pues a este espacio. Quiero escuchar ahora a Juan Carlos, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bienvenido a Red Infancias.
Muy bien, gracias.
Me alegra mucho, profe. Y está con nosotros también Jason Santos Galvez, quien nos ha apoyado en todo este proceso también para la participación de los niños que nos acompañan hoy. Bienvenido, Jason.
Muchas gracias. Gracias por el espacio, por permitirnos participar y por supuesto, estar aquí y poder hablar es importante.
Así es. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, les cuento que el presente programa se realiza con el fin de conocer la participación del semillero Oreja Verde en los programas de restablecimiento de derechos del ICBF, pues un programa en especial. Quisiera escuchar en este momento al maestro Juan Carlos, que nos cuentes por qué hablar de restablecimiento de derechos en la Oreja Verde.
Bueno, antes de señalar la necesidad de hablar de restablecimiento de derechos en la Oreja Verde, es importante destacar en la confluencia entre la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a la cual pertenezco, y la Escuela de Ciencias de la Educación para abordar estas problemáticas. Y ahí es donde pensamos en la primera necesidad. Por un lado, las realidades sociales que transitan constantemente y que podríamos decir son difíciles de agarrar porque son indeterminadas. Por otro lado, tenemos la institucionalidad, que en la institucionalidad, la que rige principalmente las instituciones como la de ICBF, han sido proteccionistas, ¿sí? Se han configurado durante el siglo pasado como protectoras digamos, de la sociedad. Pero acontecemos a un momento de flexibilidad de la vida, ¿sí? Que rompe con esa dureza del Estado. El Estado ya no es tan fuerte, tan duro en la, digamos, como lo era antes. Entonces, hay un nuevo escenario de participación en el que el Estado garantiza derechos, pero no los determina. ¿Por qué? Porque construye con la misma sociedad, no es determinante. Entonces, esos cambios que existen en esas transiciones normativas, ¿sí?, son importantes de estudiar a través del proceso de restablecimiento de derechos, en el que participa la familia, el Estado como institucionalidad y la sociedad. Por mi parte, es muy importante la intervención, digamos, de la sociedad en este caso, ¿sí?, y cómo el Estado se reconstituye a partir de ello. Entonces, es algo que nos hemos pensado en La Oreja Verde a partir de mi participación en el CEMIER.
Maestro, muchas gracias. Y a propósito de lo que estás mencionando, quisiera que Jason nos cuente qué tan paternalistas son las políticas de protección de derechos en la actualidad que implementa el ICBF. Que nos cuentes un poquito acerca de ello, tú que estás allí adentro y conoces de manera un poco más cercana y precisa.
Cuando ustedes expresan el tema de qué tan paternalistas, esto me hace pensar un poco en nuestra sociedad, cuáles son esas características principales, ¿no?, en relación a las formas de pensar, a las formas de tal vez un poco de actuar y de comportarnos cuando estamos con otros, cuando estamos con otras. Entonces, bueno, desde nuestro quehacer como fundación, como Fundaprem, nosotros por supuesto que nos regimos a un lineamiento, que nos ajustamos a un lineamiento, pero entonces ICBF entra con una posibilidad de escuchar, de saber nosotros que estamos efectivamente con los niños y con las niñas, qué posibilidades hay. Entonces es ahí donde nosotros tenemos la posibilidad un poco de ampliar y de ofrecer propuestas de acuerdo a las necesidades de lo que los niños manifiestan y de lo que dicen y culturalmente también cómo se ve, cómo se expresa, cómo se manifiesta. Entonces, claro, hay un lineamiento y hay unas políticas y hay unas condiciones que son necesarias, que se exigen. Pero entonces nosotros tenemos esa posibilidad de hacer la propuesta, de ser creativos en el momento de presentar esa otra parte que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues nos solicita. Entonces, digamos que ahí esa parte un poco paternalista pienso yo que tiene un quiebre. Es ahí donde podemos decir, bueno, puede que sí, se presente un momento que sea muy, muy paternal, muy desde el mandato, pero está la otra parte de nosotros como fundación, podemos ofrecer y ampliar y ser creativos y tal vez corrernos un poco o alejarnos un poco de esa forma del mandato que en ocasiones establece en la sociedad, en la cultura, respecto a las formas de criar y de cuidar a los niños, a las niñas y los adolescentes.
Muy interesante esto que dices, y es cómo acercar precisamente ese alineamiento a la práctica o al ejercicio mismo dentro del contexto, ¿cierto? En ese sentido, quisiera saber cómo ha sido esa transición normativa de alineamiento técnico y el impacto del cambio del método de administración de los casos MAC en los programas de restablecimiento de derechos.
una transición que ha sido acompañada, por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por su equipo. Eso es importante manifestarlo. Aún así, nosotros consideramos de que este tema de administración de casos en ocasiones puede ser un poco inflexible. Nosotros detallamos y diríamos, bueno, por ejemplo, este tema de los manuales y de lo que nos exigen que esté manifiesto en el papel, quisiéramos nosotros poder contar con un poco más de tiempo para acompañar a los niños, niñas y adolescentes, de jugar con ellos, de poder hablar, de poder estar de muchas formas, ¿no? Porque no solo se está hablando o jugando, sino que también hay otras formas de estar. Por ejemplo, hay otras formas de estar acompañando en el silencio. El silencio, eso que constantemente los chicos, las chicas, los adolescentes no los están presentando, pero en ocasiones esos momentos no se llevan a cabo, no son compartidos o no son escuchados. Entonces, nosotros, por ejemplo, si estamos ahí y decimos, bueno, quisiéramos contar con un poco más de tiempo, que en ocasiones estos manuales y administrar los casos pues nos demandan un tiempo. Entonces, ese tiempo decimos, bueno, ¿qué tal si contáramos con él para poder estar ahí, para tener una presencia? Entonces, ha sido eso, ha sido una transición que nos ha tomado tiempo, que nos ha tomado necesidad también de entender. Entonces, aquí me uno un poco con lo que explicaba hace un momento, y esa es cómo nosotros hemos buscado también la forma de poder estar, de ser creativo, de decir, bueno, esto es importante para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es algo con lo cual ellos realizan una trazabilidad, pero entonces, ¿cómo el equipo de profesionales, cómo los equipos interdisciplinarios buscan entonces también un poco la forma de hacer ruptura y de permear en el buen sentido para estar con los chicos y con las chicas?
Muy interesante esto que dices. Quisiera en este momento ir a nuestro primer corte institucional y ya retomamos esa idea que nos estás mencionando tan importante dentro del proceso que ustedes realizan. Vamos a nuestro primer corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB. Para la audiencia global en línea.
Bueno, regresamos con nuestra grabación de nuestro programa tan importante, en el que estamos hablando precisamente sobre el restablecimiento de derechos, ¿sí? Desde ICBF y este programa tan importante que nos han venido mencionando. Quisiera que nos cuentes un poco más, Jason, acerca de ese acompañamiento en el silencio que nos mencionabas hace un momento. Quisiera que nos contaras un poco más a profundidad a qué hace referencia con esto que dices.
Bueno, cuando hago referencia al tema de los silencios, nosotros pensamos de que los tiempos y las formas en las cuales los chicos y las chicas, los adolescentes, trazan su historia, que tienen la posibilidad de historizar, son los mismos de nosotros los adultos, ¿no?
Sí, total.
Niños y las niñas necesitan otros tiempos. Estos tiempos requieren de pensar, de sentir, de registrar en sus cuerpos, en corporizar. Entonces, esos tiempos también están marcados por el silencio, ¿no? Esos tiempos también están marcados no necesariamente por la palabra. Entonces, son momentos en los cuales nosotros pues necesitamos acompañar ese silencio. Ese silencio no necesariamente tiene que responder a la lógica del adulto. Es otro sí, tiempo es. Que...
Poco se reconoce este tiempo de silencio como un espacio importante dentro de ese fortalecimiento de, del ejercicio mismo de reconocerse uno y más los niños y las niñas, los jóvenes, ¿cierto? Jason, ¿crees que las familias que participan de los programas del ICBF son reproductoras de pautas de crianza de manera proteccionista y tradicional? ¿O demandan espacios de participación por parte de los niños y niñas en los programas?
Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que están esas dos vertientes. Están las dos vertientes, pero antes de hablar un poco de las dos vertientes, centro un poco nuevamente mi idea en que nosotros como Fundapre, en las unidades de atención en donde operamos, en donde ofrecemos nuestro servicio, estamos indudablemente permeados por culturas, no diría una cultura, estamos permeados por culturas. Estamos recibiendo familias que no necesariamente siempre han hecho su historia en Cali, ¿no? Nosotros recibimos familias que vienen de otra parte del país, de diferentes partes del país. Entonces, para nosotros es muy importante cuando el equipo de profesionales analiza los casos, conversa sobre los casos, habla sobre los casos, de saber de que las formas de criar, de crianza, las formas de acompañar, no siempre son las mismas. Entonces, nosotros necesitamos entender que las formas de crianza son diferentes, de que las formas de acompañar no siempre están establecidas con las mismas ideas. Entonces, es diferente cuando una familia, por ejemplo, llega de una parte del Pacífico, no necesariamente desde la ciudad de Cali, y que nosotros lleguemos y que en cierta medida presentemos unas exigencias diferentes a nivel social y cultural. Eso no es fácil, es necesario entenderlo.
Claro.
Y es necesario acompañar a las familias. Volvemos nuevamente a la cuestión de los tiempos. Entonces, pero claro, aquí hay un choque y ahí es importante porque, claro, a nosotros nos exigen y es una respuesta como que, bueno, entremos un poco a mediar esa parte, a mediar una parte. Entonces, pues bueno, son familias que han hecho su historia en otros
contextos, sí.
De llegar acá a la ciudad. Entonces, claro, que lleguen a la ciudad, pues necesariamente es importante que los profesionales y el equipo, los equipos que se encargan de acompañar y de estar ahí, lo entiendan. Ahora, yo pienso que hablar de pautas de crianza es importante detenerse un poco, ¿no? Es importante detenerse un poco a pensar por qué no pautas de crianza están establecidas o no todas las pautas de crianza van a responder de la misma forma o no todas las pautas sirven para responder a las necesidades de infancias y de las juventudes. Entonces, pienso que también es importante pensar un poco en las singularidades de los niños, de que no hay una niñez, de que están las formas de ser niño. Entonces, claro, las familias son activas, las familias también participan, no todas participan de la misma forma, pero hay familias que buscan la forma de entender, bueno, ¿por qué es así? ¿Qué podemos hacer para acompañar y que esos tránsitos no sean complejos, menos difíciles, diría yo?
Así es, muy importante lo que dices, y es reconocer culturalmente esa trayectoria, esas cotidianidades de cada uno, precisamente para impactar dentro de los propósitos que ustedes tienen desde la fundación, ¿verdad? Bueno, quisiera que nos contaras cuáles son esas estrategias, programas, proyectos o actividades que tienen como tal en el programa para la participación de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Que nos cuentes un poquito, me imagino que son muchos, pero que nos cuentes a grandes rasgos cuáles son los más relevantes o que nos puedas contar un poco de ello.
Claro, claro, esto es importante porque entonces aquí ya nos centramos un poco en comentar de que nosotros buscamos y la idea es que por supuesto acompañar la infancia y las juventudes ofrezcan posibilidades. Entonces nosotros contamos con estrategias o con momentos como por ejemplo un pacto de convivencia, donde hablemos y los niños conozcan que hay otras formas, por ejemplo, de convivir, de estar con otros y con otras, en otros espacios. Ese, por ejemplo, es un momento importante, que los niños también tengan la posibilidad de una participación ciudadana, de manifestar qué les gusta y qué no les gusta. Esos también son momentos que se marcan dentro de la cotidianidad de la fundación. Son momentos importantes, son momentos que en ocasiones, por ejemplo, los niños necesitan organizar un poco su idea o necesitan colocar una palabra a eso que están sintiendo. Entonces eso hace parte de esas estrategias. Uh-huh. Contamos con estrategias, por ejemplo, con los profesionales a través del arte, ¿no? El deporte también hace parte de esas estrategias de la cotidianidad con los niños.
Perfecto. Bueno, vamos en este momento a nuestro segundo corte institucional y ya regresamos con Red Infancias.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, y llegamos a la parte final de nuestro programa con nuestros invitados tan importantes del día de hoy, quienes nos seguirán contando acerca de esta experiencia tan importante. Ahora quisiera escuchar a los niños y niñas que en este momento nos acompañan, que nos cuenten desde su sentir y desde sus vivencias acerca de la participación en este programa. Bueno, quisiera escuchar primero a Kimberly, que nos cuentes qué actividades realizan en el programa y cuáles son las que más te llaman la atención.
En el programa realizamos con la profe Rocío, en la biblioteca, talleres de lectura y escritura. Con la profesora Silvana trabajamos en obras de teatro y con el profesor Víctor trabajamos sobre las emociones, a cómo manejarlas y cómo expresarlas.
Oye, qué interesante. Y bueno, ¿cuál de ellas es la que más te gusta, Kimberly?
La del profesor Víctor, a cómo expresar las emociones. Porque, pues, un ejemplo, tú tienes rabia y él te explica, te enseña, pues, a cómo manejarla, o estás triste.
Qué bonito. Bueno, aprender acerca de las emociones y el manejo de las mismas es sumamente importante, ¿cierto? Richard, cuéntanos para ti cuál es esa actividad que más te gusta de todas las que desarrollan en el programa.
La creció Francisco.
Francisco.
Que nosotros hacemos ejercicio, jugamos, él nos pone a jugar con, nos pone a escribir, Rocío nos pone a escribir, a dibujar, a hacer líneas rectas, cuando nos manden, a damos, y con el profesor Víctor, las caras felices, y él me enseña cuando a uno le pegue, hay que alejarse o a decirle al profesor.
Uh-huh. Muy bien, Richard. Y cuando participas en estas actividades, ¿te interesa hablar? ¿Te interesa hacer tus aportes frente a alguna temática que estén trabajando? ¿O más bien prefieres escuchar? Cuéntanos cómo es tu participación en estas actividades.
Sí, sí, me gusta escuchar y participar también y ayudar a mis compañeros.
Sí, comparte los dibujos, comparte los escritos, todo ello que hacen con los diferentes profesores, ¿sí?
Sí.
Listo. Bueno, Kimberly, si yo te preguntara, ¿qué le propondrías al ICBF o al programa para facilitar la participación de los niños, niñas y adolescentes y las familias? ¿Tú qué le propondrías o qué te surge, qué idea te puede surgir a ti, qué puede hacer el ICBF para que el programa sea un poco más interesante?
Por lo menos aquí en la fundación, que haya más recursos para comprar diferentes materiales, que nos hagan salidas pedagógicas, y pues que los psicólogos sean como los de aquí, como de aquí, con el profesor Víctor. Que no sean como tan duros, que no mantengan enojados. Por ejemplo, yo tengo un problema y vengo aquí a la fundación pues para contarle mi problema al psicólogo, pero pues mi psicólogo mantiene con la cara seria o enojado. Uh-huh. A mí no me va a dirigir confianza para yo contarle mis problemas. Pero si el profesor está feliz, está sonriente, me va a generar confianza a mí para yo poderle contar mis problemas y que él me ayude.
Mira, eso tan bonito que dices. Jason, ¿tú qué opinas?
Bueno,
¿un reto grande o no?
Sí, sí, por supuesto, es un reto grande. Es un reto que nosotros también desde la parte técnica con las coordinadoras en cada una de las unidades de atención, precisamente nos venimos pensando de esas formas de acompañar a los niños y a las niñas. Uh-huh. O sea, ¿cuáles son esas formas posibles con las cuales los adultos, aquí ya no me alejo un poco, pero entro a pensar, bueno, ¿cómo es posible que los adultos podamos entender qué es lo que está sucediendo con estos niños? ¿Cómo necesitan o cómo es posible llegar a ese momento? Entonces, claro que es un reto, que es una invitación, de hecho, ¿no?
Sí.
Yo pienso que Kimberly y Richard, y en sí, pienso que los niños nos están entregando mensajes, que usualmente o la mayor parte del tiempo nos están entregando un mensaje. Ellos leen las formas y los contextos de una forma, o sea, son perceptivos, los niños son activos, son perceptivos y constantemente eso que nosotros llamamos como una ocurrencia y que en ocasiones nos genera al mundo de los adultos como que, uy, qué gracioso, qué chistoso.
Tiene un impacto impresionante, sí.
Un mensaje que está siendo percibido por el niño, que está diciendo, venga, aquí está sucediendo algo y yo le estoy entregando este mensaje a usted para que usted vea cómo es posible que me acompañe en eso que le estoy diciendo. Entonces, desde Fundapre nosotros pienso que ese es uno de los mensajes que casi que a diario en nuestras reuniones lo discutimos, lo hablamos. Entonces, ya punto, ¿no? De lo que decía Kimberly, es que claro, es el mundo de los niños, pero también está el mundo de los adultos y cómo es posible que los profesionales también tengan espacios para tramitar su vida, ¿no? Los adultos también tenemos una vida por tramitar y es importante que podamos tramitarla de diferentes formas y que al mismo tiempo podamos estar también con los niños.
Así es, bueno, creo que hoy se llevan ustedes una tarea grande. Jason, también desde el semillero de investigación, creo que se llevan algunos elementos a tener en cuenta dentro de las actividades que proyectan y demás y cómo ustedes se articulan. Bueno, quiero agradecer la participación de todos ustedes en este espacio, en esta emisión de Intelectual Transformativo. Quiero extender invitación también a todos los maestros, maestras en formación que quieran participar en este espacio, así como a los semilleros de investigación, para que participen en Red Infancias. Recuerden los canales de comunicación donde me pueden contactar. Puede ser por correo a diana.sosa@unad.edu.co o por medio de Teams también. Me encuentran como diana.sosa. Gracias por su participación. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. para una audiencia global.